Desde este momento comienza Sempiterno Conecta, un espacio de conversación e información sobre temas reales para entregar ayuda y conexión a quienes más lo necesiten. Desde las 6 hasta las 7 de la tarde, Loreto y Pía te acompañan en este espacio, tu espacio, en donde podrás compartir tus experiencias, plantear tus dudas y sugerir ideas sobre temas de tu interés.
Tardes, queridos auditores. Estamos como cada semana súper contentos de encontrarnos con ustedes nuevamente. Uf, pero hoy, no sé si... Yo creo que es mucho más que estar contentos. Es un día realmente fantástico porque, igual que la semana pasada, ¿te recuerdas, Pía, de nuestra historia de los peces en el agua?
Más o menos. A ver si nos recuerda de nuevo, Loreto, ver esa historia tan interesante.
No, pero no, te voy a recordar la historia porque, bueno, la historia ya. La historia del pez, que ve que van pasando dos pececitos, que le preguntan cómo está el agua y los peces siguen de largo y luego de un rato dicen, ¿qué es el agua?
Ya.
Entonces, eso es lo que nos pasa. Cuando hablamos del tema que vamos a ver hoy, que nuestro tema, nuestro súper tema de hoy es educación en tiempos de pandemia, es que nos sentimos así, porque es un tema que nos vincula mucho, así que les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros auditores, y por supuesto, para no perder este estilo, y que ya me molestan con este estilo, te voy a dar la bienvenida, querida Pía. ¿Cómo estás, Pía?
Muy bien, Loreto, muy contenta, tal como tú lo estabas señalando, estamos felices, la verdad, de poder acompañarlos hoy día con este programa que hemos preparado con tanto cariño, en donde vamos a hablar de este tema, educación en tiempos de pandemia, y hemos querido distribuir nuestro programa en dos bloques, ya, al igual como lo habíamos hecho la vez antepasada, que es en el primero poder conversar acerca de educación en tiempos de pandemia de manera muy general, abarcando aspectos de enseñanza básica, enseñanza media, superior, cómo se ha vivido, los obstáculos, desafíos, etc. Y en un segundo bloque tenemos a una gran invitada, pues nos va a acompañar Paz Ormazábal, quien es vicerrectora de la Universidad de las Américas, sede Concepción. Así que estamos encantadísimos, como tú puedes ver, y junto a ello también queremos invitar a todos nuestros auditores que están hoy día escuchándonos a que puedan compartir sus experiencias y opiniones en nuestro WhatsApp, ya que lo vamos a dar como todas las veces. Todas esperamos las veces, que tomen nota y que lo tengan registrado ahí para poder acompañarnos in situ, en tiempo real, cada miércoles a 18 horas. Entonces tenemos este WhatsApp, amigos, que es +569 6349 2753. Bueno, lo voy a repetir nuevamente para que usted tome nota: +569 6349 2753. Y también hay una historia de Instagram.
Así es, tenemos una historia y tenemos ahí una pregunta. Mi video salió medio mal nomás, ¿sí? Hay que decir la verdad, estamos aquí, estamos hablando en confianza. Debo decir que ese video no me hace justicia, pero bueno, era lo mejor que podíamos ofrecer hoy en tiempos de pandemia. Y queríamos, sí, de todas formas, compartir con ustedes algunas reflexiones y preguntarles qué opinan de la educación virtual en tiempos de pandemia, cómo la están viviendo. Tenemos algunas respuestas no tan felices, pero sea cual sea la respuesta, sería súper bueno para nosotros que ustedes nos vayan pudiendo aportar e ir sumando un poquito esta historia, ¿no? ¿Qué pensamos de esta educación en tiempos de pandemia? Así es que, como tú bien dices, Pía, hoy tenemos una invitada excepcional. En realidad, bueno, debo decirlo, y aquí, en honestidad, debo decir que tiene tanta relevancia en lo personal la invitada que tenemos hoy, que gracias a esta invitada yo pude descubrir la belleza de educar. Y la belleza de educar con sentido. Por lo tanto, para mí es muy importante que podamos dialogar con ella en nuestro segundo bloque y empezar a hablar un poco de esto, un poco más general tal vez, no de esta educación tan en tiempos de pandemia, sino de la educación en sí. ¿Sabes qué? Como sé que seguramente estás esperando la frase, la historia, el mito, lo que
sea. Pero por supuesto, el mito sobre todo.
El mito. No hay mito en esto, Pía, no hay mito en esto. Hay verdades y hay realidades. Y fíjate tú que dentro de las cosas hermosas que hay respecto de la educación, probablemente son las más históricas, ¿no? Y fíjate tú que un filósofo, que yo creo que más de alguna vez hemos escuchado de él, Aristóteles dijo algo que tiene mucho sentido y que probablemente a pesar de tanto tiempo no hemos logrado incorporar a fuego. Y dice, el que educa sin educar el corazón no está educando en absoluto. Por lo tanto, cuando educamos, cuando estamos pretendiendo formar, porque en el fondo la educación no es más que aquello, ¿no? Guiar, formar, contribuir en mejorar la calidad de vida de un otro y aportar a la felicidad de un otro, debemos hacerlo tal vez desde lo más profundo, desde lo que más nos caracteriza, desde lo que más nos hace comunes, que son estas emociones universales y que es esta capacidad de verse reflejado en un otro y también de transmitir eso, ¿no? El afecto, el cariño, la comunicación, porque eso probablemente es lo único que realmente transforma. Ese es el impacto transformador que tiene realmente el educar. Así es que yo te aportaría esa frasecita bellísima de Aristóteles: el que educa y no lo hace con el corazón no está educando en absoluto. Así es que eso es lo que puedo decirte, porque creo que es lo que hemos ido poco a poco aprendiendo a lo largo de este hacer también, ¿no? Nosotros igual somos formadoras y uno va aprendiendo con aquello.
Fíjate que con la educación también nosotros podemos cambiar el mundo, poder ayudar a las sociedades, y así como también, fíjate que mientras leía acerca del tema, había una frase de Nelson Mandela que decía: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y finalmente eso es, a eso estamos invitados todos, ¿verdad? Y aparte que la educación no solamente uno estudia en el colegio, en el liceo, en la universidad, sino que es algo constante. Es algo que realmente nos da poder, nos permite poder tomar también mejores decisiones.
Sí, sin duda. Y bueno, Pía, te voy a poner en una situación compleja. Voy a hacer la pregunta de la vida. ¿Fuiste bien educada?
Yo creo que, no sé si fui ya, porque me sigo educando constantemente. Creo en la educación continua, sobre todo. Pero no solo en esta educación formal, sino que también el llamado a estar continuamente informándose de actualidad también, de datos también estadísticos, etc. Yo creo que eso es primordial para también, como dice cierto del dicho, para poder dar una opinión hay que estar realmente informado.
Y ya,
eso
pero
también
no, es te estás yendo a otra radio, chica, ¿qué te pasa? No, estás yéndote hacia otra radio, pero bueno, sí, pero el hombre que no está informado no puede tener opinión. Ya no es nuestro ese eslogan, pero bueno, pero es real lo que tú dices, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de educación, por alguna razón, lo asociamos a la educación formal. Y cuando uno se educa y entiende el contexto y el concepto real de lo que es educarse, sabe que te estás educando siempre, y te estás educando tanto en la familia, en tu comunidad, con tus amigos, con tus pares, donde trabajas, y también en las aulas. Y lo digo con mucho respeto, porque la idea de hacerte la pregunta cómo eras educada era que tú me preguntaras, así que me puedes preguntar cómo sientes que me educaron a mí.
¿Cómo sientes que te educaron a ti, Loreto? ¿Y por qué? A ver, argumentanos eso.
Bueno, no sé si tanto como mal, pero yo creo que me hubiera gustado una educación diferente, porque fíjate tú que si lo piensas, desde hace ya, no sé, más de 2 siglos, cuando nacen las escuelas, ocurre que si lo pensamos objetivamente, esas escuelas nacieron con un sentido, y era ir a la par con la revolución industrial. ¿Para qué? Para formar gente para que trabaje, para que no cometa errores, para que trabaje en las fábricas. Y si tú miras, estamos en pleno siglo XXI, tan lejos de esa revolución industrial, y seguimos exactamente educando de la misma manera, dándole una sanción al equivocarse tan alta, que me parece que eso es probablemente una de las cosas que más impacta hoy a nuestros estudiantes. Evaluamos de manera bastante, no sé, somos muy duros, ¿no? Y creo que en realidad tenemos que lograr comprender y entender que la educación cambió, y por lo tanto los modelos educativos también deben ir cambiando hacia esa emocionalidad, darle más valor a lo que dice el estudiante, probablemente, cómo se quiere formar.
Así es, estamos en un punto como de cambio, como dices tú, en un punto medio, ¿verdad?, entre lo pasado y lo que se viene, el futuro. Tenemos cambios este año radicales, como el tema de la PSU, por ejemplo, que cambió, ¿verdad?, que los estudiantes se están adaptando ya a algo nuevo, están con muchas expectativas, con temor, también angustia, muchos sentimientos ahí que están de por medio. Pero fíjate que también en las redes sociales han existido muchos comentarios en cuanto a este cambio que se ha producido, que ha sido radical, que es el tema de pasar a esta aula presencial a un aula que es virtual, a enfrentarnos a estos medios digitales que en realidad nos vienen a enfrentar a grandes, pero grandes desafíos, porque realmente no estábamos habituados a ello. Yo creo que en ese sentido estábamos bastante, perdiendo bastante tiempo. Estábamos muy atrasados en eso.
Sí. Yo creo que el estallido social nos dio un poquito luces, ¿no? Sin pensar que veníamos, que se nos venía esta pandemia. De alguna manera, con el estallido social, nosotros tuvimos que vernos en la necesidad, obviamente, obviamente, de tener que enfrentar una realidad educativa distinta. Porque muchas casas de estudio, tanto de educación superior y no, se empezaron a preparar con este anterior estallido social a un evento posible que iba a obligar a hacer una educación ya no presencial, sino desde estos ambientes digitales y virtuales, pero por supuesto no tuvimos tal vez tiempo para preparar a quienes iban a recibir este tipo de educación en ese ambiente. Y lo digo honestamente y con absoluto conocimiento de causa, ni a los equipos docentes, ni a los estudiantes, ni a los padres que tuvieron que enfrentar y tomar un rol súper relevante. Y también los dejamos bastante en el abandono, ¿no? Es lo que yo siento, es lo que creo.
Y también tenemos que contarle a nuestros queridos auditores que, de todas maneras, nosotros también en este momento estamos hablando un poco de la experiencia, ¿cierto? Porque nosotros también compartimos el ámbito académico, también tenemos emociones en este periodo, hemos vivido experiencias, nuestros estudiantes también nos han traspasado también vivencias que es importante también darlas a conocer, ¿verdad? Y por otra parte, tenemos amigos, tenemos gente, ¿verdad?, en nuestras redes sociales, quienes nos han señalado, por ejemplo, diferencias que ellos han visto entre los establecimientos particulares y los establecimientos municipales. Entonces, vemos cómo de repente estudiantes tienen acceso a un acompañamiento continuo por parte de docentes en el aula virtual, mientras que a otros se les entregan guías y tienen que hacerlas en su casa con el apoyo que en realidad tienen de los padres y el apoyo que puedan encontrar, y después van a entregar todas esas guías. Entonces hay mucha diferencia, hay mucha brecha. Finalmente, esto nos está demostrando que hay realmente una inequidad con respecto a aspectos educativos que van de la mano con aspectos, obviamente, sociales.
Sí, yo también. Bueno, yo comparto contigo aquello y creo que es súper importante también decir, ¿no? Es que esto no es una responsabilidad exclusivamente gubernamental, esta es una responsabilidad de toda la comunidad civil. Todos tenemos que apoyarnos, porque el que no tiene la posibilidad quizá de recibir ese acompañamiento, hoy más que nunca sí tiene la posibilidad de recibir a profesores, a gente que está más vinculada al ámbito quizá académico o formativo, a poder hacer acompañamiento, porque hoy solo necesitas un link, solo necesitas ofrecerte para dar el apoyo, y yo creo que hay una gran necesidad, sobre todo, de acompañar, y de acompañar también a muchos padres que han tenido que asumir un rol para el cual nunca se prepararon, porque, oye, muchos de nosotros, me incluyen aquellos, no nos preparamos siquiera para entrar a ambientes virtuales y hacerlo de la manera que pensábamos que podíamos hacerlo mejor, mucho menos los papás, y yo creo que ahí tenemos que hacer mucho más acompañamiento.
Sumaba que igual, imagínate, los papás hoy en día, me imagino, están también muy angustiados porque no saben si realmente sus hijos están aprendiendo o no. O sea, la pregunta es, ¿cómo los padres podrían tener hoy en día la certeza de que sus hijos están recibiendo una educación correcta, una educación de calidad? Yo creo que ese sentimiento es compartido por muchas personas hoy en día. Entonces, más encima, ¿no?, tenemos esta contradicción un poco de que en un momento queríamos un poco alejar todas las tecnologías de los niños, no sé si te acuerdas de ese entonces, y llevarlos un poco a este contacto con la naturaleza, etcétera, y hoy en día nos enfrentamos nuevamente a tenerlo frente al computador todo el día. Incluso hay muchos hogares en los cuales está el teletrabajo, tal como tú mencionabas. El papá, por otra parte, o sea, el papá está en teletrabajo, el niño con esta necesidad educativa, ¿verdad?, estar ahí con el profe que le está enseñando, etcétera, y de repente hay solamente un computador en el hogar.
Claro, no estamos pensando desde la realidad objetiva de nuestras familias y de lo que está pasando en los hogares, y yo creo que ahí, fíjate tú, que estamos hablando tal vez de la educación más bien primaria, ¿no?, primaria y secundaria en este aspecto, pero aquí estamos faltando igual, desde el punto de vista, fíjate tú, constitucional. Si entendemos que la educación es un derecho constitucional, además nosotros ratificamos una convención que es la Convención de los Derechos del Niño, donde el niño, niña, adolescente debiera ser también escuchado en la toma de decisiones. Y lo digo con mucho respeto, cuando hoy te conectas, esta mañana me conectaba en una clase y hay mucha crítica porque los estudiantes también tienen problemas que son tecnológicos. Es que claro, y había un estudiante que estaba, oye, pero quería aportar tanto en la clase, quería comentar tantas cosas, y estábamos tratando de que eso ocurra, y las compañeras por el interno le decían, oye, se te escucha cortado, se te cae el internet, repítelo, mejor escríbelo, y se produce una frustración que no es menor. Entonces me parece que, como tú bien dices, tenemos que lograr cambiar los aspectos metodológicos, tal vez cambiar la didáctica educativa en este contexto y en la marcha, porque ese es el punto, y en la marcha. Porque además, Pía, ¿sabes qué? Porque nosotros igual nos educamos y nos preparamos para cada programa. Leía un dato súper interesante. ¿Tú sabes cuánto es el tiempo de atención que tiene una persona cuando estás recibiendo alguna información o te están dando una clase? ¿Sabes cuál es el tiempo? Probadamente, y desde el punto de vista científico, de acuerdo a estudios, ¿sabes cuál es el tiempo?
Me imagino que un poco, pero no exacto. A ver, cuéntanos tú.
Ya. Pero dime un tiempo, pues. Si tú dices, ya, tú estás ya. Dime un tiempo. Juégatela.
Creo que 20 minutos, ¿no?
Ya. ¿Qué edad tienes tú?
Yo tengo 29.
33 minutos debiera ser
casi
tu tiempo.
O sea, igual estuve. No,
¿por qué? Claro. Porque además estamos perdiendo de vista, porque si tú te das cuenta, todas las clases tienen módulos que habitualmente duran entre 60 o 80 minutos. Oye, pero te voy a decir que cuando tú haces una clase presencial, uno siempre debiera considerar la edad que tienen tus estudiantes, porque científicamente está probado que una persona puede mantener la atención en un tema su edad más 3. Es decir, y eso es evolutivo. Entonces, cuando tú tienes 7 años, o sea, lo más que puedes es 8, 9, 10 minutos. Y uno como docente debiera tener la capacidad de cambiar de actividad, de hacer el punto de inflexión, de hacerlos conectarse nuevamente con sus emociones. Días atrás, otra clase, la semana pasada, un estudiante me decía, profe, yo estoy molesta. Y tenía muchas razones para estar molesta, y molesta con realidades que está viviendo en su entorno social, en el entorno país. Entonces hay que tener la capacidad de dejar que las emociones también se traspasen, porque somos 80% emociones y 20% lo cognitivo. Entonces tenemos que pensar en una educación mucho más humana, y yo creo que eso nos va a ir transformando poco a poco.
¿Y qué sentido tiene, verdad, para mí lo que tú estás diciendo? Porque antes de que nos pudiéramos contactar acá, ¿verdad? Y poder comunicarnos con toda la gente que hoy en día nos está escuchando, hoy, ¿verdad? Miércoles, resulta que estuvimos conversando con Loreto acerca de estas cargas, de las cargas académicas que se van midiendo, ¿verdad? ¿Cuánto tarda un estudiante en hacer un trabajo? ¿Cuánto tarda, por ejemplo, un estudiante en resolver una prueba? Pero también, por otro lado, están los profes. ¿Cuánto se demoran ellos, verdad, en planificar, en hacer sus clases? Y ese tiempo a veces no está valorado de la mejor manera. Entonces, así como muchos han señalado estar totalmente sobrecargados. Y mira, encontré un dato delante que decía que una encuesta realizada por la Fundación Chile señala que un 57% de los docentes se encuentran en estado extremo de desgaste y próximos al burnout. Entonces, que recordemos, un síndrome que se asocia a ciertos aspectos laborales relacionados con estrés, depresión incluso, etc. Y dentro de esto, las mujeres presentan mayores niveles de agotamiento, entonces tenemos aún un tema de género metido en esto. Y por otro lado, tenemos a los estudiantes que también están sobrecargados y tienen estos sentimientos, ¿verdad?, de angustia, como tú decías, de frustración. Entonces, aquí hay algo, hay una tarea pendiente. Y hay una tarea pendiente, ¿sabes por qué, Loreto? Porque el entorno digital se va a mantener. O sea, llegó
para quedarse
en un tiempo realmente ilimitado, porque también esto nos ayuda. ¿Y qué falta? Faltan comunidades de conocimiento que se unan, en este caso, los colegios, los padres, las universidades, y que formen comunidades digitales. Sí, esto también ayuda, pero la gente también muchas veces se cierra, digo todos, universidades, profes, etcétera, y dicen, no me gusta esto y no me gusta. Entonces, no tienen esta disposición a mejorar. Y ese es un problema real.
Oye, ¿sabes qué? Me hablabas y te escuchaba, y no solo te escuchaba, te miraba atentamente, porque me impactó el corazón lo que dijiste, porque yo era una de aquellas, tú sabes, yo no quiero nada con lo digital, y es una historia, y la verdad es que esto te está obligando a desarrollar otras competencias, otras habilidades, que si tú quieres seguir formando, estás obligada a hacerlo, y estás obligada a hacerlo porque tienes que también lograr la excelencia, y porque además, ¿sabes qué? Yo creo que de la pandemia vamos a sacar cosas buenas y no tan buenas, pero de las buenas, yo creo que una de las muy buenas, yo soy, hace 13 años soy docente, y fui muy mala docente. Creo que fui muy mala docente en mis primeros años, porque tenía claridad de lo que yo quería entregar, pero no había prestado atención de lo que mis estudiantes necesitaban. Y poco a poco fui entendiendo que la única forma de poder hacerlo cada vez mejor era prestar esa escucha más activa. Y cuando los estudiantes dicen, mire, en realidad, profe, mejor... Hoy estaba muy angustiada por cómo iba a evaluarles el módulo final que me correspondía. Entonces yo le dije, para mí es una complejidad esta de la evaluación en línea, ¿no? Porque al final, y ellos me decían, mire, profe, hágalo así mejor. Y generalmente los docentes no estamos muy dados a escuchar cómo ellos quieren ser evaluados. Y en este contexto digital yo creo que más que nunca tenemos que hacerle escucha. Y tenemos que hacerle escucha porque además es la única forma de mantener la fidelidad con ellos y por ellos. Porque yo siempre digo, ¿estarán conmigo o son los monos plomos que me dejaron ahí plantados? Y eso es muy importante.
Y fíjate, esto, lo que tú estás diciendo, tiene directa relación con uno también de los programas que tuvimos anteriores donde hablamos de la confianza. Porque en esto, en este entorno digital, en esto como tú mencionaste, el tema de las evaluaciones, que es un tema que aún no logramos sacar, que los estudiantes piensan en eso, más que todo lo que van a aprender a veces. Es triste esa parte, pero es así. Y resulta que en estas evaluaciones hemos puesto en juego valores también, como la honestidad, como la transparencia, porque también existe, fíjate, hasta el día de hoy, una vulneración a algunas plataformas digitales. Entonces, hay maneras a veces de saber incluso las alternativas correctas, y eso realmente ahí tú pones en juego tus valores.
Claro, y el problema es que eso tendría que también darnos luces de lo importante que es cuando estás en el aula, y cuando estuvimos en aulas presenciales, de no solamente ocuparnos de lo cognitivo, sino que también dar atención y muy por sobre todo a los aspectos valóricos y relacionales, ¿no? En el fondo yo creo que eso debiera hacernos mucho que pensar, darnos mucha, no, tenemos una tarea pendiente por delante y una tarea grande, es no solamente recuperar la confianza en el medio digital que no conocíamos, sino que además tener la capacidad de la escucha, tener la capacidad de ser humildes para entender que a veces no lo estamos haciendo tan bien, que en realidad incluso la presentación y el power, es que hay muchas cosas. Necesitamos poner atención a lo que los estudiantes están diciendo y hoy, más que nunca, atención al aula a la que estamos ingresando cada día cuando nos vinculamos con ellos. Estamos invadiendo, entre comillas, la privacidad del hogar con todas las complejidades que eso adquiere y yo creo que eso es importante también señalarlo. Tenemos que ser mucho más humildes en esto y aceptar formarnos. Yo estoy convencida, porque ya me han dado varias lecciones mis estudiantes, que voy a salir un poquito mejor docente de antes de la pandemia. Y porque me están desafiando también a tener que adquirir otras herramientas. Fíjate que, como te gustan mis frases, que no son, bueno, tú sabes que mis frases son las que yo recuerdo, de mi abuela, de lo que leí. Y hay una que alguna vez la puse en un comienzo de clase, no virtual, sino que presencial, la escribí. Y fue muy simbólico porque después vi que una estudiante le tomó una imagen, la fotografió y después ellos la compartieron. Y es una frase que me hace tantísimo sentido, Pía, que de alguna forma ha marcado mi quehacer docente también. Es una frase de un poeta español, ya falleció, que se llama Pedro Salinas. En uno de sus poemas que se llama La voz a ti de vida, él dice una frase, que yo, está medio transformada, porque yo transformo las frases igual a mí. Y siempre se las digo a mis estudiantes, porque ellos a veces dicen, ay, profe, cuando estoy en su clase, no sé, estoy nervioso porque usted siempre de repente me pregunta. Y yo siempre me justifico y le digo, mire, le voy a decir mi frase maestra, que dice así, ¿la quieres escuchar?
Por supuesto, a ver.
Entonces, atención, todavía estoy con los minutos de atención, que son 33 los tuyos. Mira, dice así, perdóname por ir así buscándote, tan torpemente dentro de ti. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú, ese que tú no ves, pero yo veo, inmenso, infinito, eterno. Cuando tú logras, en el fondo, hacer ese vínculo humano con tu estudiante y tu estudiante contigo, yo creo que tienes el 95% del objetivo que te planteaste al integrarte a esa asignatura, a ese módulo, ya cumplido. Y lo demás es un trámite.
Mira qué hermoso tu mensaje, Loreto. Y lo otro, que mientras te escuchaba, se me venía a la mente algo, porque muchos profesores hoy en día están preocupados en el cómo, ¿verdad? Y está bien que nos preocupemos en la metodología, en el cómo, pero nunca olvidar que detrás de esa pantalla hay una persona que es única, que tiene sus vivencias, que tiene su propia biografía, y es a ella, a cada una de ellas, a las que uno quiere llegar. Y fíjate que también se me vino, bueno, dos cosas a la mente, pero principalmente una que es el tema de que hoy en día no estamos haciendo todas estas consultas, ¿cierto?, de ámbitos digitales, virtuales, etcétera, pero hay gente que todavía no tiene acceso a internet. Entonces, ese es un problema totalmente grave. Y fíjate que, delante, cuando mencionabas el ámbito del derecho, porque no nos olvidamos aquí que tú eres abogada, aparte de enfermera, y resulta que hay países que incluso han consagrado el acceso a internet como un derecho constitucional, y ahí nosotros estamos lejos.
Sí, pues sin duda, sin duda. Bueno, pero también seamos justos en eso, ¿no? Estamos lejos porque no nos habíamos enfrentado a esta realidad. Y hoy, más que nunca, tenemos que ir pensando que la transformación obliga a una rapidez impresionante. Tenemos que tomar decisiones importantes, y si vamos a educar, porque en este caso la necesidad sanitaria lo exige así, a través de medios digitales, bueno, tendremos que como país ocuparnos de que el acceso a internet, a un computador, ya no podemos pedir tal vez, no podemos pedir tal vez espacios de privacidad, pero sí, por lo menos que tengan el acceso a la tecnología, y esa tecnología sí, yo creo que hay que garantizarla. Así es que me parece que sí, Pia, me parece que, mira, quiero ver que vamos mejor. O sea, tenemos que mirar en positivo, tenemos que transformar nuestras aulas probablemente, y bueno, hay un investigador en el ámbito educativo que lo encuentro mágico, y él dice, bueno, va a llegar un momento, lo viene diciendo creo que hace como 1000 años, pero bueno, va a llegar un momento, dice él, en que nuestros estudiantes van a ingresar a nuestras salas y va a haber una especie de escáner donde nos va a identificar cómo aprende ese estudiante. ¿Qué área de su cerebro está más abierta, más potenciada? Y eso habla un poco de la educación con contexto, pero estamos educando con programas que son bastante transversales, ¿no? Educamos y educamos con un programa y una metodología que se entiende, alcanza para todos. Y sin embargo, cuando tienes una clase donde hay 40 personas, hay 40 realidades y se va a aprender solo aquello que me importa. Entonces, siempre como profesor o profesores debiéramos terminar nuestra clase preguntándole al estudiante, ¿qué de lo que aprendimos hoy les sirve para la vida? Porque al final, eso, lo práctico, lo que te sirve, es lo que más no vas a olvidar. Lo demás pasa de largo y no va a tu memoria a largo plazo. A veces tenemos a nuestros estudiantes y lo estamos sometiendo a una especie de, perdonando la comparación, bulimia cognitiva. Es decir, hacemos que vaya y que consuma mucho conocimiento, y luego tiene que, en el fondo, no, va a sonar feo si digo... Bueno, pero tiene que en el fondo derramar todo ese conocimiento, pero es absolutamente memorístico, y luego lo olvida, después de la evaluación ya lo olvidó. Entonces tenemos que buscar otra forma, y la forma es probablemente el buscar la esencia y el sentido que tiene lo que estamos aprendiendo, que me importe lo que aprenda. Cuando uno algo le importa, lo aprendes, sin duda. Así que yo creo que eso es una realidad.
Grandes desafíos, Loreto, que hemos podido apreciar en este momento que hemos podido compartir. Realmente es penoso a veces, ¿sabes qué? Me da pena y lo voy a decir, porque en este momento este programa se caracteriza por hablar en confianza. Y de repente en las universidades ahora se ha visto que te aumentan tanto la cantidad de estudiantes, y han juntado secciones, han hecho todo esto, y de repente esa no es la finalidad, porque nosotros como profesores lo que queremos es llegar a cada uno, y con grupos tan grandes también es muy complejo. Entonces, tenemos grandes desafíos. Y como estábamos tocando el tema de educación superior, ya viene en nuestro próximo bloque, ¿verdad?
Una voz autorizada,
¿verdad? Así que esperamos con ansias ese momento. Vamos a irnos ahora a unos pequeños momentos de espacio, ¿verdad?
Un espacio de la pausa. Yo creo que hay que quedarse pensando. ¿Te acuerdas del programa? Ya no me acuerdo, llevamos en el quinto programa.
Vamos en el quinto programa.
En el que hablamos del pasado, no, antepasado, el de paso a paso. Fíjate tú que cuando llegamos en el cuarto, quinto paso, que es donde vamos a retornar a las aulas, ahí hay un gran desafío. Yo no sé cómo estamos pensándolo, porque la distancia social, ¿cómo la vamos a mantener en aulas donde teníamos 45, 50 hasta más estudiantes? Vienen desafíos enormes para volver a lo presente. Nada va a ser lo mismo. Y nada, y fíjate que eso sería lo bueno de la pandemia, porque nos va a obligar a lo mejor a reducir números y a focalizarnos más en el contexto individual, como una forma de incorporar mejor el aprendizaje. Así es. Vámonos a la pausa, porque podemos hablar aquí hasta mañana, y tenemos a una invitada, que esa invitada sí que la vamos a escuchar con muchísima atención. Así que
nos vamos a una pausa, y no se vayan. Aproximadamente en 2 minutos volvemos a conversar acerca de este tema tan relevante hoy en día.
Ya, estimados auditores, llegó el momento de la verdad. Y digo el momento de la verdad porque ahora sí que si tenemos que hablar de educación, no podemos tener a una invitada de lujo como la que tenemos hoy. Yo creo que no sé, en el radio acá de los 200 kilómetros, es la mejor persona que podemos tener hoy. Y agradecemos enormemente que haya accedido a venir a compartir el micrófono con nosotros. Así es que damos la bienvenida, te doy la posibilidad de que des la bienvenida a nuestra invitada.
Perfecto, Loreto. Hoy nos acompaña Paz Ormazábal Poblete. Ella es vicerrectora de la Universidad de las Américas, sede Concepción. Así que agradecemos enormemente esta posibilidad. Sin duda vamos a tener una conversación totalmente enriquecedora y poder sacar todo de ella, porque hoy venimos a eso, ¿verdad? Así que muy bienvenida.
Muy bien. Bienvenida, Paz. Bienvenida a nuestro programa.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Loreto. Gracias, tía, por la invitación. Gracias por los elogios. Y gracias a todos los auditores que tenemos hoy día en línea.
Fantástico. Bueno, Paz, la verdad es que cuando nosotros, estos elogios de los que tú haces referencia, y en el bloque pasado yo lo decía con mucha propiedad, cuando pensamos en hablar de este tema, no creo que podríamos haber pensado en una mejor persona para hablar de esto, porque creo que eres una voz autorizada. Y esto lo digo porque de alguna manera yo con toda propiedad puedo decir que me enamoré de la educación gracias a ti, porque sé que tú amas la educación y me gustaría partir preguntándote eso. ¿Qué es para ti la educación?
Bien, bueno, la educación para mí la verdad lo es todo, porque es la encargada de transformar a las personas, primero ayudándoles a entenderse a sí mismas, a entenderse en su rol en el mundo, en su misión, y además entenderse con los demás y con el entorno, hacia los demás. La educación encierra el saber, lo que es el conocimiento, el saber hacer, lo que es tener y poseer habilidades y destrezas, el saber ser, que involucra valores, que involucra lo actitudinal, y como lo dice Jacques Delors, el saber vivir juntos, el saber convivir, que es algo que hoy día es tan importante y necesario. Por lo tanto, el rol de la educación, que es un rol que transforma a las personas, que les ayuda a entenderse a sí mismas, que las enriquece, que nos hace ser un aporte y también nos ayuda a vivir mejor con el entorno y con los demás. Por lo tanto, eso viene siendo para mí la educación.
Qué hermosas palabras, Loreto, ¿cierto? Qué hermosas palabras, Paz. Mira, sabes que mientras te escuchaba, realmente en ello veo una gran esperanza también, porque hoy en día nos encontramos en una situación como país, yo creo, bastante compleja, porque el tema de la educación, de este cambio que ha surgido, ¿verdad?, de pasar a lo presencial a lo virtual, está un poquito complejo. No sé, yo creo que nos cuentes un poquito cómo ustedes se han preparado para afrontar este gran desafío que es la educación virtual.
Perfecto, bien. Bueno, la verdad es que para la virtualización de la educación, nosotros como país no estábamos preparados. Podemos decir que el año pasado, con el estallido social, gran parte, todas las universidades nos vimos obligadas a virtualizar la educación. Ahora, ¿por qué digo que no estábamos preparados? Porque si bien es cierto, existen muchas instituciones que hace muchos años, nosotros también como Universidad de las Américas, están adoptando algunas asignaturas o algunos módulos en modalidad online, eso no es lo mismo que una clase virtual sincrónica o asincrónica. Porque lo que nosotros tuvimos que hacer hoy día fue forzar un proceso presencial a hacerlo a través de la distancia. Entonces, en eso no estábamos preparados. ¿Y no estábamos preparados en qué sentido? Porque la verdad es que todos pudimos hacerlo. O sea, dar la continuidad operacional de las instituciones sí se hizo. Se hizo en el primer día que debimos nosotros acogernos al confinamiento por la pandemia. Eso sí se hizo, pero no estábamos preparados en el sentido de, primero, saber cómo es la conectividad de los estudiantes de los hogares, cómo es la conectividad de cada profesor desde sus hogares, desde su entorno. Entonces, en esa parte nosotros no estábamos preparados y de hecho las primeras semanas fueron bastante, bastante agitadas, bastante intranquilas para todos y empezamos poco a poco a hacerlo cada día mejor. Entonces nos fuimos adaptando a este sistema, hemos ido mejorando en el tiempo. El rol de la universidad es importantísimo porque las universidades abarcan una cantidad de estudiantes enorme. Sin ir más lejos, Universidad de las Américas tiene 22.000 estudiantes a lo largo de Chile y aquí en Concepción 3.500 estudiantes. Si nosotros vemos el impacto que eso tiene en un momento tan complejo como es la crisis que estamos viviendo actualmente, es enorme porque no solamente impactamos a esos 3.500 estudiantes, a los 500 docentes que trabajan con nosotros, sino también a sus familias. Por lo tanto, fue primero una etapa de preparación. Bueno, en ese diagnóstico del poder saber la situación de cada uno de nuestros estudiantes, nos tomó tiempo y también nos hizo asumir, obviamente, la responsabilidad de apoyar a cada uno de ellos, ya sea con equipos, con iPad, planes de datos, conectividad y una serie de recursos para que ellos pudieran estar en sus clases. Y así todo, hay problemas que aún son más complejos que ese, que es lo que hablaba de la conectividad, porque Concepción tiene aproximadamente un 56% de sus hogares con conectividad, y hay muchos lugares donde el internet no llega, definitivamente aún no llega. E inclusive cuando nosotros dispusimos de algunos planes de datos para los estudiantes, habían algunas líneas de esos planes de datos, que no las voy a decir ahora, que llegaban a esos sectores. Entonces, no ha sido fácil, pero hemos podido salir adelante y hemos podido lograr cerrar exitosamente ya un primer semestre, como todas las otras universidades también.
Excelente. Y a partir de lo mismo que usted está señalando, mire, tenemos ya una pregunta de un auditor. Entonces, él pregunta lo siguiente, a partir de lo mismo que estábamos conversando. ¿Usted cree, dice aquí, que la educación presencial podría ser reemplazada en un 100% a futuro?
Mira, la verdad es que es una pregunta compleja porque la educación presencial no puede ser reemplazada. O sea, a nosotros nos interesa que los estudiantes tengan la oportunidad de utilizar los cinco sentidos y también la retroalimentación que existe en el proceso enseñanza-aprendizaje del estudiante hacia su profesor y del profesor hacia su estudiante. Esa retroalimentación se vive de manera directa. O sea, yo no puedo reemplazar una clase virtual donde hay casos de profesores que están conectados con 20, 25, 30 estudiantes con sus cámaras apagadas y él habla a puras cámaras oscuras, ¿ya? Que en muchos casos es porque por el consumo de los datos los estudiantes no prenden sus cámaras porque si no baja la calidad de la conexión, o sea, son temas en los que no estamos preparados. Entonces, yo no visualizo para nada un cambio en las clases presenciales por las virtuales. Ahora, hoy día nosotros nos estamos adecuando a una situación. Este cambio, lo que hemos vivido en este periodo, de la experiencia pequeña que puedo tener yo, o sea, que habla de cerca de 25, casi 30 años en la educación, es el cambio más grande que está viviendo la educación en el mundo entero. En el mundo entero, porque la verdad es que todos nos vimos obligados a hacer esto. Obviamente habían países más preparados que otros. Entonces, esta ha sido una adecuación para poder vivir y poder proteger la vida de las personas por la actual pandemia que estamos viviendo, pero no es algo que venga a quedarse. Ahora que sí nos va a involucrar cambios, van a haber cambios. Y que también no ha sido del todo mala, no ha sido del todo compleja, o sea, ha tenido también su parte positiva. Y de hecho, una de las partes positivas que ha tenido es que hemos aprendido a ser estudiantes y a ser profesores en esta modalidad, que hemos aprendido también a darle un espacio al medio ambiente, a la contaminación, que hemos aprendido a reducir la huella de carbono, que estamos aportando en varias otras cosas hoy día, que igual nos va a hacer repensar la manera en cómo veníamos haciéndolo antes. Pero el reemplazo de la educación presencial por la virtual, yo por lo menos no lo veo así como definitivo, ni menos en un 100%. Hoy día existe la posibilidad de gente que estudia a través de la educación online, que hace carreras o programas o posgrado o postítulos 100% online, pero es otra la figura.
Sí, sin duda. Contarte, fíjate, Paz, que, bueno, estando muy de acuerdo con lo que tú señalas hace unas semanas atrás, siempre uno tratando de estimular positivamente a los estudiantes que tiene a cargo, yo le comentaba a un estudiante y le decía, bueno, porque sufriendo mucho esto del confinamiento ella, pero me imagino que está aprovechando este tiempo para poder estar más con la familia. Me decía, no, profe, todo lo contrario, esto ha sido terrible, porque ahora, como tengo tantas clases y tengo tantas clases programadas, se desestructuró todo el sistema familiar que teníamos, porque me pasaban a buscar, almorzaba con mi familia, ahora mi papá está en teletrabajo, mi mamá en teletrabajo o yo en clase. No nos vemos casi nada, estamos todos en un mismo entorno, pero estamos mucho menos vinculados que antes. Entonces, yo creo que eso es algo que tampoco podemos desconocer. Y una pregunta interesante, porque yo sé que además siempre ha sido muy preocupada del cuerpo docente. ¿Están más felices o menos felices los profesores hoy?
Mira, los profesores están más exigidos hoy, más exigidos porque igual han tenido que ir adecuándose a un sistema nuevo que también les demanda bastante atención. Y además, ellos también no solamente juegan el rol de formadores en las disciplinas o las asignaturas que ellos imparten, sino que también hacen un acompañamiento hacia el sentimiento de muchos de los estudiantes que se comunican con ellos. Nosotros este año hicimos, en el primer semestre, cuando empezó todo esto, como a los 2 meses de clase, hicimos un set de testimonios donde recogimos las experiencias de varios docentes, varios estudiantes, ¿ya? Docentes académicos. Y muchos de ellos manifestaban que esto les había cambiado la vida, o sea, les cambió la vida totalmente en la forma de vincularse y de relacionarse con los estudiantes. Para muchos de ellos les sirvió de mucho acercamiento, ¿ya? De mucho acercamiento. Y así han habido experiencias distintas. Igual leí ayer una encuesta donde decía que el 93% de los profesores, de los académicos que están en este sistema, manifiesta estar muy estresado, o sea, no lo están pasando bien.
Y ese mismo estrés que menciona Paz, ¿en qué podrá ser? ¿A qué se deberá esta sobrecarga que están percibiendo? Y en su mayoría es algo transversal, no solamente en la educación superior, en la educación básica, en la educación media. ¿A qué alude usted esta sobrecarga?
Bueno, hoy día la verdad es que tenemos en el mundo entero, tenemos el mundo entero muy revuelto, o sea, basta con ver las noticias y es como... Nosotros veníamos acá con una crisis a nivel nacional, que fue el estallido social, que es una crisis social, hay una crisis económica que la verdad no ha terminado y que además en este tiempo de pandemia se ha marcado más, ¿no? Se ha marcado más, o sea, se notan muchas carencias. Ahora, en el caso de la consulta, Pía, que tú me dices de los profesores, obviamente que ellos también son víctimas de esta crisis que estamos viviendo, de la incertidumbre, porque hoy día tenemos mucha incertidumbre, cuándo volvemos, cuándo no volvemos, qué va a pasar. Hemos estado constantemente planificando, pero eso aumenta, retrocede, aumenta, retrocede. Entonces, obviamente que la incertidumbre para nadie es cómoda. Pero además, el tener que hacer estas clases también te somete a un estrés adicional, que es si va a haber conectividad, si va a ser estable la línea, si no se te va a cortar la luz, si los alumnos van a poder escuchar realmente la clase. O sea, hay una serie de otros factores hoy día que te tensionan mucho más el momento en que tú haces la clase a cuando era presencial, que ahí estaban todos ahí en vivo y en directo. Entonces, por una parte, preparar de forma diferente las clases que tú hacías presencialmente. Las clases se graban además, porque como tenemos muchos estudiantes que no pueden asistir, las clases quedan grabadas a disposición de ellos para que las puedan ver después en otro momento. Entonces, tienes ya un estrés de por sí y que está sumado a lo que estamos viviendo actualmente.
Sí, me gustaría un poquito sacarte del rol como vicerrectora de una casa de estudio y ir un poquito al rol de mamá, porque bueno, yo sé que tienes un hijo en plena adolescencia que también es estudiante. ¿Cómo ha vivido esto él? Porque yo creo que también esa es una realidad, y una realidad desde lo formal, pero también desde lo vivencial. ¿Ha sido muy complejo?
Bueno, la verdad es que en ese sentido yo me siento bastante privilegiada, porque mi hijo es muy amante del campo y de la naturaleza. Entonces, él ha ido turnando una semana en el campo y una semana en la ciudad. Entonces, va, vuelve. Y la verdad es que sus entretenciones son bastante interesantes, porque él se dedica al bosque nativo, a las plantas, se dedica a practicar el piano. Entonces, igual en ese mundo él se ha podido dedicar más, con más amor y con más tiempo, que los tiempos de escolaridad, y también asiste a sus clases en modalidad virtual, y ha podido adaptarse al sistema. Entonces, bueno, lo que yo veo de él, a él lo veo muy bien, y la verdad es que para nada complicado con la situación que se está viviendo, sino que como que se ha acomodado a lo que él le gusta hacer. Pero hoy día en la mañana conversaba con el equipo administrativo que nosotros tenemos en la universidad, y uno de los papás de un niño de 11 años decía: hoy día está de cumpleaños mi hijo, y me pidió de regalo de cumpleaños que él pudiera no conectarse a clase. Eso fue el regalo de cumpleaños que pidió. Entonces yo le decía, insólito, no lo habríamos pensado nunca antes, que en el fondo, claro, es como que un niño diga: bueno, hoy día estoy de cumpleaños, no quiero ir a clase. O sea, a los niños este tema les cuesta más, a los niños más chicos, que a los ya más adolescentes, ¿ya? A pesar de que no todos los adolescentes son tan apegados a la tecnología o a las pantallas, pero por su nivel de madurez o de crecimiento se adaptan más a esa situación. Pero a los niños les cuesta, o sea, ellos se sienten más inquietos, se ponen nerviosos, o sea, por todo lo que nos han comentado ahí las mamás, ha sido bien complejo, porque además a las mamás les toca también estar con ellos y acompañarlos en las clases. Entonces, hacer todo un acompañamiento, estar junto a ellos, hacer tareas, y también asumen el rol de profesores con sus propios hijos. O sea, ha sido como bastante desgastante igual para ellas.
Sí, así es. Bueno, en el bloque pasado, Pía señalaba un dato también que había recogido, cómo efectivamente la sobrecarga en los padres, y particularmente en las mujeres, ha sido mucho más notoria, porque la mujer sigue asumiendo todas las tareas, y además un rol de docente activo, para el cual tampoco estaba preparada, y que además trata de ir haciendo el acompañamiento de la mejor forma, pero, y ahí quiero hacer una pregunta, ¿será necesario, o ya se ha hecho algún cambio respecto del modelo educativo en el aspecto de la evaluación? ¿Cómo estamos evaluando? Porque así, honestamente, yo siento que ese ha sido todo un tema.
Claro, es un tema.
Es un tema.
Por lo que hablábamos delante, sí, de esta vulneración incluso.
Exacto,
a las plataformas digitales.
Sí. Pero ¿cómo evaluamos a los estudiantes con la certeza de que estamos efectivamente evaluando lo que hemos tratado de transmitirle a través de estas plataformas virtuales? ¿Habrá que cambiar la forma como estamos acostumbrados a evaluar?
De todas maneras. Yo creo que uno de los temas que están pendientes y que ha sido más complejo en este periodo es precisamente la forma de evaluar. O sea, ahí tenemos una tarea pendiente, ¿ya? Ha sido la forma de evaluar, porque así como no estábamos preparados para estas clases sincrónicas, que las fuimos forzando y que de una u otra forma ya han ido resultando, no estábamos preparados tampoco para las evaluaciones virtuales. porque igual la evaluación debe ir de la mano con la metodología. Entonces, esto no, nos cambió totalmente la forma de evaluar. Y yo creo que en ese sentido hoy día debe flexibilizarse, porque también es muy frustrante para los estudiantes y ha ocurrido que están respondiendo evaluaciones, un test, una prueba, los sistemas fallan, se les corta la luz, se les cae, pierden lo contestado. Entonces empieza a generar toda una frustración en los estudiantes. Por lo tanto, eso es una tarea pendiente en el tema de las evaluaciones, en la virtualización de las clases.
Genial. Mira, Paz, tenemos también otra consulta, otra pregunta.
Otra pregunta,
¿verdad? ¿Qué dice? Que mira que, fíjate, Loreto, y fíjate, Paz igualmente, es de una fiel auditora de nosotros, que es la doctora Carol Halling, que está desde Australia, siempre pendiente, y pregunta lo siguiente: ¿cómo usan tecnologías inteligentes para crear comunidad educativa? ¿Estarán usando las plataformas correctas? ¿Qué crees, Paz?
Bueno, esa ha sido una de las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo en el camino. Nosotros, por pertenecer a una red, la verdad es que hace muchos años que veníamos desarrollando la plataforma Blackboard, ¿ya? Que es para fines académicos. Pero como esto no estaba planificado en el camino, nosotros hemos ido utilizando distintas plataformas, o sea, el Teams, el Zoom, el Moodle, el Blackboard. En general, las plataformas que han habido disponibles para, pero que no necesariamente son con fines académicos, porque muchas de ellas son para reuniones, para congresos, tienen distintos tipos de aplicaciones. Entonces, nosotros hemos ido capacitando a los académicos en los trabajos con estas plataformas, pero como universidad todavía no tenemos una única plataforma definida, vamos utilizando sistemas mixtos.
Sí, perfecto. Tenemos, sabes que, bueno, nuestro WhatsApp tiene tantas preguntas. Yo creo que aquí ya, no sé, tenemos que irlas diciendo todas, porque es el momento de aprovechar el hacer preguntas. Vamos con la siguiente pregunta, Pía.
Mira, fíjate que una auditora también está aquí pendiente y nos dice que hoy existe la posibilidad también de enfatizar en la evaluación también formativa. Eso nos indica una auditora que está acá pendiente igual todos los programas. Entonces nos señala eso.
Sí, estoy de acuerdo con la evaluación formativa, totalmente. Sí,
claro. ¿Y cómo resolvemos entonces la decisión de si ese alumno, ese estudiante aprueba o no una asignatura?
Eso dice la pregunta.
Sí, en este contexto.
Que tendríamos que empezar a elaborar los instrumentos de evaluación. O sea, igual la evaluación tiene un acto de confianza, ¿ya? Y también, bueno, la verdad es que depende del objetivo que uno se plantee. O sea, hoy día hay muchas alternativas de cómo evaluar, ¿ya? Pero clásicamente en la modalidad online siempre se utilizan las alternativas. O sea, es como reconocido, pero para esa modalidad, no para la virtualización que nosotros hemos hecho forzada de las clases presenciales. Entonces, habría que empezar a evaluar otro tipo de alternativas.
Sí, sin duda. Fíjate que esta mañana justamente tenía que fijar yo una evaluación final de asignatura y las estudiantes me dijeron: profe, ¿ya sabe cómo va a evaluarnos? Sí, lo sé. Profe, ¿le podemos pedir, por favor, que no nos evalúe como el semestre pasado, que usted, yo hice preguntas de desarrollo? Porque preferimos, y todos los profes me decían, ya cambiaron el sistema y se sumaron al sistema de la evaluación de verdadero y falso y de alternativa. Porque eso es más fácil. Pero ¿más fácil para quién? Le decía yo, no, es que es más fácil para usted, profe, porque sabe lo que pasa. Y me daban toda la explicación técnica de por qué no era bueno el evaluarlos con desarrollo, que son en el fondo estudios de casos y análisis. Y eso te da, en el fondo, bueno, al final uno empieza a pensar, y yo le dije, mire, voy a subir una tabla de especificaciones y les voy a contar cómo vamos a hacer la evaluación, pero no me pidan que haga, por favor, verdaderos y falsos y alternativas, porque eso, para mí, pero esto muy personalmente lo digo, en un entorno virtual, no sé si sea la forma, digamos, no sé si sea esa la forma más adecuada para hacer la verificación.
Cierto. Bueno, está también la posibilidad de las exposiciones, de los estudiantes, de las interrogaciones, están esas posibilidades, pero Eso la verdad es que hay que estudiarlo a fondo. No es un tema simple.
Claro. Paz, ¿y cómo proyecta usted este tema de la educación digital a futuro? ¿Cómo lo ve después de unos 10 años más, por ejemplo?
Bueno, de todas maneras, nos tenemos que ir preparando, porque con la misma pandemia que estamos viviendo, es bastante incierta el retorno, y esto va a significar que existan porcentajes importantes de asignaturas que tengan que hacerse en esta modalidad, pero deben irse perfeccionando en el tiempo. Y yo también pienso que esto nos abrió muchas puertas, porque también nos abre la posibilidad de tener asignaturas que puedan ser internacionales, pueden ser intercambios entre universidades, intercambio entre regiones, intercambio entre países, y eso es una tremenda oportunidad para dictar algunas asignaturas, pero hay todo un trabajo que hacer porque tendrá que seleccionarse lo que es adecuado para una u otra modalidad. Ahora, por lo pronto, vamos a seguir nosotros adecuándonos a las circunstancias, por sobre todo protegiendo la vida de las personas y tratando de dar la mejor continuidad a la labor que hacemos como universidad.
Perfecto. ¿Podríamos decir entonces que tenemos una tarea en crear comunidades digitales?
De todas maneras. Estamos, o sea, yo creo que ya casi todas las universidades estamos en eso.
Bueno, aquí nos hacen preguntas y nos dan opiniones también. Esa es la gracia de nuestra historia aquí. Nos cuesta tanto estar respondiendo a todo, pero hay algo bien interesante que responde un poco a lo que tú señalabas. Dice aquí, el enfoque es el que debe mutar frente a este nuevo escenario. Sin embargo, eso será muy complejo de movilizar y volveremos una y otra vez a la calificación. Entre paréntesis, pone el auditor, nota, aún con la brecha social de que no todos tengan acceso, por ejemplo, a internet o a equipos de computación. ¿Qué opinas de ese comentario que hace nuestro auditor?
Bueno, la evaluación, la verdad, es que siempre se ha visto como un paradigma. Es un momento donde uno se enfrenta a una verificación y siempre hay como mucha, a ver cómo podría definirla, o sea, es un tema delicado, y la verdad yo no soy experta en los temas de evaluación, pero sí es necesaria para verificar el logro de los resultados de aprendizaje o el logro de las competencias. Ahora, esa verificación de que uno logró realmente el desarrollo de una competencia o que uno logró ese aprendizaje esperado, tiene múltiples posibilidades. Y a lo mejor habría que empezar a adecuarla más a la realidad de las personas. O sea, quizás tuviera que hacer, en tu caso, oral, a lo mejor a usted le haría una entrevista, con usted podríamos hacer una pregunta de desarrollo. O sea, tendríamos que empezar a verla quizás de manera más individual, por lo menos hasta que no tengamos nosotros ya la certeza de que todas las personas pueden comunicarse bien en tiempo y forma, o sea, que tienen los recursos y todo.
Claro, y así también poder aprovechar un sinfín de metodologías que existen, ¿cierto?, y que están disponibles, y que son digitales, y que la verdad que yo creo que este año fue también agotador también para los docentes poder aprender tantas metodologías que existían y que en realidad también eran desconocidas, más que metodologías quizás estrategias.
Claro que sí. Aquí suena y suena, por favor, yo debo decir que Pía es la que se encarga de ir respondiendo, mirando los mensajes que van ingresando, pero ahí van muchas preguntas y todos apuntan tal vez a lo mismo, pero bueno, si pudieras dar un mensaje a la comunidad Paz respecto de cómo debemos seguir enfrentando esta realidad, que hay algo muy cierto lo que dijiste, hay tantísima incertidumbre, hay tanto que cada día puede ir cambiando y no lo sabemos, pero si pudiéramos dar un mensaje respecto de este proceso, que es el proceso formativo, la educación, este contacto que debemos tener, ¿qué quisieras decir?
Bueno, así como lo establece nuestra visión y nuestra misión como universidad, que tiene valores institucionales, uno de ellos es la ética profesional, la responsabilidad ciudadana y el compromiso comunitario, mi invitación es a que nos hagamos todos partícipes, todos, de lo que estamos viviendo como país y contribuyamos a la solución de los grandes problemas que nos aquejan. Pero tenemos que integrarnos, o sea, tenemos que incorporarnos. Nosotros no vamos a lograr solucionar nada si nos quedamos fuera, o quedamos en palco. Nosotros formamos parte de todo lo que estamos viviendo y la única forma de solucionarlo es integrándonos. Y de hecho, eso también hacen las universidades. Las universidades igual preparan a los profesionales desde todo punto de vista, o sea, científica, tecnológicamente, pero también éticamente y también con valores, con principios, como para contribuir a la solución de los problemas que hoy día aquejan a la humanidad. Así que mi invitación es hacernos parte de lo que está pasando y contribuir para solucionarlo. Tenemos que estar todos unidos.
Fantástico. Y sabes que la semana pasada lo pedimos y ahora yo creo que aquí nos puede ir mejor. Pienso que sí.
A ver.
La semana pasada comentábamos, bueno, tú sabes, nosotros tenemos como corporación, que es de donde nace este programa Sempiterno Conecta, en este minuto los albergues para personas en situación de calle. Y estamos viviendo, pero ahí en el fragor del fuego, todo lo que significa el confinamiento, la cuarentena, tener a 40 o a 20 personas ahí, y tenemos que buscar actividades para ellos, y hemos hecho diagnósticos educativos, y a mí me llamó poderosamente la atención que una mujer que está en uno de nuestros albergues decía, sí, señora Loreto, yo quiero aprender algo, quiero aprender inglés. Decía, yo quiero aprender inglés. Y junto a ella, otra persona. Hay dos personas que quieren aprender inglés y yo invitaba a través de nuestra radio, si hay alguna profesora de inglés, nosotros facilitamos la plataforma digital para que se pueda conectar. Y usted tiene ahí, pues, señora vicerrectora, la posibilidad de transmitir el mensaje. Que los están, hay mucho que educar hoy y hay muchas personas que están en sus hogares y muchos grupos de personas que están buscando la posibilidad de conectar con personas que quieran realmente transmitir tal vez el conocimiento y también hacer, no sé, pues, ayudarnos entre todos, quizás.
De todas maneras, Loreto, vamos a concretarlo ahí, nos vamos a revisar de manera de poder apoyarles en eso.
Y en todo, ¿eh? Porque educación física, todo lo que sea, mire, y hoy todo se puede hacer virtual. Así que ahí estamos, tenemos a una comunidad que está a la espera, una comunidad además que tiene una característica adicional, que es la vulnerabilidad, y sería maravilloso hacer que la tecnología llegue hasta ello, pero como una forma también de reconocer su dignidad humana. Así es que vamos a estar expectantes a esa posibilidad.
Perfecto.
Sí, Paz, mira qué lindo regalo, qué linda conversación, ¿verdad? Totalmente enriquecedora. Haber escuchado también la experiencia personal, ¿verdad? De casa, ¿verdad? Del hogar suyo es muy importante también para nosotros. Agradecemos eso, ¿cierto? Y también este regalo que nos da, ¿verdad? A nuestra corporación,
por supuesto. Es una posibilidad. Hicimos la solicitud, el regalo es una posibilidad, pero yo sé, yo la conozco hace mucho tiempo y sé que si hay algo en lo que conectamos con Paz es en el valor que tiene, por un lado la educación y también darle valor a la persona humana desde lo más importante, como decíamos, que es la dignidad. Así que no dudo de aquello. Por lo tanto, no sé, muchísimas gracias. Siempre para mí es un enorme agrado conversar contigo y hoy, bueno, conversamos fuera del micrófono, pero esta vez tener la posibilidad que tú transmitas el mensaje a todos nuestros auditores también es un enorme regalo. Así que te damos la... De verdad, las gracias enormes y bueno, y unas palabras para que te despidas.
Sí, pues, agradecerles a ustedes también toda mi admiración por el trabajo que hacen y harta fuerza para que salgamos adelante de la crisis, de la actual crisis que estamos viviendo, e invitar a todos a mantenernos unidos. ¿Ya? Sí.
Quiero decirte algo, Paz, que va a ser algo bello para ti, porque quiero contarte que extra, pero es extra universidad, pero sin embargo nacen, se forman y salen de la casa de estudio que tú representas hoy, Universidad de las Américas. Nosotros tenemos estudiantes que pasaron formándose ahí, que son participantes activos de nuestra corporación y nos están ayudando siempre y están preocupados de detalles que son realmente admirables. Así que creo que en ese sentido el traspaso de los valores y de la solidaridad también se vive ahí en la casa de estudios que tú representas. Así que muchas gracias de todo corazón por haber aceptado esta invitación.
Gracias, Loreto, gracias, Pía, y mucho éxito en los programas que sigan, y además en el trabajo que ustedes desempeñan, que es importantísimo y necesario por lo demás. Así que todo nuestro apoyo.
Muchas, muchas gracias.
Gracias, que estén muy bien.
Chao, chao.
Qué grandes desafíos, Loreto, o sea... Tremendamente importante la conversación que tuvimos, el primer bloque hoy día, también pudimos analizar de una mirada más general y ahora poder tener esta instancia de poder analizar la educación superior pero quedan grandes desafíos y yo creo que lo más importante es que las personas, los estudiantes, los académicos, los directores, los directivos, ¿verdad?, de los establecimientos tengan esta disposición a poder mejorar.
Sí, y mira Pia, lo que te voy a decir, y entender de una vez por todas que no necesitas estar en una universidad, ni estar en un colegio, ni ser profe para realmente tener la disposición de ponerte al servicio del otro, porque todos tenemos algo que entregar y si vamos a salir de esta crisis, pero probablemente nos va a quedar una enorme brecha de soledad entre todos. Por lo tanto, tenemos que acompañarnos y la invitación está hecha para todos.
Y fíjate que tenemos una última invitación antes de cerrar.
¿Ya?
Que es la siguiente. Hemos estado todo el programa hablando de entorno digital, de comunidad digital. Y fíjate que las personas que hacen posible el grupo, el equipo que hace posible hoy en día este programa, también tiene todas las herramientas disponibles para esta comunidad digital, que es SIDLA. Red SIDLA, que nos permite a través de su radio digital tener este hermoso programa en donde podemos compartir con la gente. Podemos hacer comunidad, que eso es lo importante. Así que invitarlos también a que puedan visitar la página de SIDLA y que obviamente también puedan estar pendientes de muchos proyectos que ellos tienen, muchas colaboraciones que hacen, y eso también es importante.
Ellos sí que hacen comunidad en red, tanto que desde el lugar donde estén, llegan hasta acá y fijaron la mirada en nosotros. Así que para nosotros el agradecimiento a SIDLA y a todo el equipo es
infinito.
Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos felices. Nos dicen que pusieron cueca y yo les contaba el año pasado, aprendí a hacer el paseo de cueca. Así que ya estoy mejorando. Pero como estamos ahora virtuales, no hay que verla.
Pues, no, y aparte una celebración total porque ya cumplimos un mes de programa. Así que empezamos el 18 con un pie de cueca, ¿cierto?
De todas maneras. Así que muchísimas gracias.
Nos vemos el otro miércoles.
A las 18 horas y también, bueno, después les vamos a ir contando, cada vez les vamos a contar antes quién viene. Por ahora vamos a mantener el misterio, pero siempre nos esforzamos por tener a los mejores invitados y a las personas en las que confiamos y que confían también en nosotros para compartir nuestro micrófono. Un gran abrazo.
El otro miércoles nos vemos a las 18 horas en Sempiterno.
Conecta.
Conecta.
Que estén muy bien. Adiós.